Bueno, recién estábamos comentando algunos de los detalles de los que se conocen, de los que se pueden conocer, porque hay una investigación judicial en curso, por supuesto, en relación al nieto recuperado número 131. En línea está Natalia Brite, que es delegada provincial de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y todas.
Bueno, Natalia, contanos un poco tus sensaciones al enterarte de esto. Algunos nos enteramos unas horas antes de la conferencia de la identidad, no de la identidad en particular, pero sí de que se trataba de un nieto recuperado que tenía mucha relación con Mendoza, que los padres habían sido secuestrados y que eran mendocinos.
Sí, el dato de la vinculación del anuncio con Mendoza un par de horas antes empezó como con cierto rumor, por lo menos por algunos sectores, aunque no... se esperaba y como siempre, aún sabiendo de qué se trate, esperamos las conferencias de prensa de abuelas para hacer público y para circular oficialmente la información. Pero la sensación, la verdad, es que es maravillosa. Nos pasó también con los casos de Claudia y en el 2015 con el caso de Miriam, en 2017, que, bueno, la verdad es que buscamos a 500 hermanos y hermanas, pero siempre que hay algún tipo de vinculación con nuestra provincia, es particularmente emocionante. ¿Y esto por qué? Porque vos fijate que Lucía y que Aldo no desaparecen en Mendoza, son secuestrados en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, habitualmente, además de que fue todo un tiempo hasta que se pudo dar por certero el embarazo de Lucía, no es un hermano, una hermana, no era un nieto que se buscara específicamente en Mendoza en general, porque había desaparecido, porque su mamá y su papá habían desaparecido en Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, quienes hemos trabajado campañas de difusión de búsqueda de la identidad o que trabajamos trayectorias, la reconstrucción de trayectorias de vías, a Lucía y a Aldo y a su hijo apropiado los hemos tenido presentes permanentemente, hemos sabido de ellos permanentemente, entonces nos suena mucho más cercano que para muchas personas que es de alguna manera una novedad. No, claro. Es el primer caso además que tenemos de identidad restituida en Mendoza, pero que no se lo asocia tan directamente porque no ocurrió en Mendoza. No sé si se entiende, pero bueno, las sensaciones son esto. Vos sabés que en distintos ámbitos y con distintas compañeras y compañeros vamos haciendo perfiles, escribiendo, buscando imágenes sobre las vidas de las personas desaparecidas y asesinadas de y en Mendoza. Entonces se genera cierta familiaridad con ellos y con ellas que no están, que han sido víctimas del terrorismo de Estado, pero que pasan a ser la Pichona, pasan a ser el Walter, pasan a ser, digamos, hasta con esos nombres de pila para quienes los tenemos presentes. Entonces, se genera eso que vos me preguntabas por sensaciones, sensaciones de recuperar algo que es un poquito de una también.
Una cierta familiaridad, ¿no?
Exacto.
Natalia, sin intenciones de revelar cosas que no se conocen todavía o no se pueden revelar por la investigación judicial, ¿qué se sabe de la familia que está viva del nieto 131?
Tiene familia en Mendoza, familia grande. Hay algunas tías que ya no están, pero algunas tías que sí están. Y por el lado de Aldo estamos todavía viendo qué partes de familia han quedado. Hay que pensar también que son familias que se desmembraron en su momento y, por ejemplo, Aldo, que era de San Carlos, y se fue muy joven de San Carlos porque se vino a estudiar primero, antes de irse después a Buenos Aires huyendo de la represión. Y no en todos los lugares y no en todas las familias la repercusión o la visibilidad de ese ser querido desaparecido ha sido de la misma manera. Lo que sí sabemos y tenemos contactos por algunos lados es con compañeras de militancia de aquellos años, entonces que los han conocido bastante. Son todas personas que, bueno, también están... Ayer Claudia Carlotto lo dijo, ha sido todo súper rápido. Entonces, son todas personas a las que también están, más allá de lo judicial que vos mencionás, son tiempos emocionales, son tiempos personales hasta caer, digamos, en la cuenta de esta recuperación. Es difícil por ahí y además me parece que también, y lo hablábamos la semana pasada con algunas personas, que hay que proteger esos entornos de esas primeras salidas o declaraciones que pueden ser bajo un impacto grande y que por ahí no son las que quisieran tener. Uh-huh. Así que sí, se está en contacto con algunos familiares, se está tratando de ubicar a otros, y hay también conocimiento y contacto con compañeros, compañeras de militancia de Aldo y de Lucía. Pero insisto, no es solo por una cuestión judicial, porque de hecho estas personas que estamos nombrando, familia biológica, compañeros, compañeras, no entorpecerían una investigación judicial de ninguna manera. Uh-huh. Y tampoco estarían violando el acuerdo y el cuidado de confidencialidad y que tiene la persona de identidad restituida. Así como la persona de identidad restituida no solo resguarda generalmente en estas primeras etapas, en estos primeros tiempos, su propio nombre hasta el momento, digamos, el quién es, por ejemplo, el nieto 131, no es solo por una cuestión judicial, que no, insistimos, tampoco sería ese el grave problema, sino por tiempos personales, por claro, la catarata de personas, de preguntas, de todo lo que le puede llegar a caer. Uh-huh. Entonces, va más por ese lado, por el cuidado personal y por las elecciones personales. Hemos visto conferencias de prensa de abuelas que el nieto o la nieta recuperada están sentadas al lado de ellas mientras se hace su propio anuncio. Eso es una decisión de cada uno, de cada una, y bueno, también como en este caso y como varios, digo, con la misma Claudia Domínguez Castro sucedió, no estaba en ese momento presente.
Uh-huh. Natalia, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Gisela.
Ayer estaba presente también el fiscal Pablo Parenti, el titular de la Unidad Fiscal Especializada en Casos de Apropiaciones, y quería pedirte si nos ayudás a reconstruir y a recordarle a la audiencia cómo se actúa en estos casos, cuál es el procedimiento desde la Fiscalía, abuelas y aquellas personas que se identifica pueden tener parentesco biológico con desaparecidos y desaparecidas.
Mira, me toca asesorar y por ahí atender a varias personas que tienen dudas por la identidad. Lo primero que hay que aclarar y que me parece que también desde el periodismo nos pueden ayudar permanentemente mucho, es que no solo se actúa por la duda sobre la propia identidad, sino también se actúa por las dudas que podamos presentar, que la ciudadanía pueda presentar por la identidad de algún conocido o conocida, ¿sí? Sí, me parece que mi vecina, que mi prima, que la amiga de mi amiga tiene, es raro su caso y demás, se puede hacer llegar la duda por una tercera persona. Se cuida la confidencialidad y se establece todo el mecanismo de investigación que ayer un poco comentaban Estela, Pablo Parenti, Claudia Carlotto, ¿sí? Primero eso, digo, porque muchas veces hay muchos casos que se han resuelto porque una tercera persona ha ido a decir que es sospechoso un caso y a partir de ahí se investiga, ¿sí? Porque la propia persona o no lo ve o no lo puede llevar adelante. Y una vez que, o por otra persona o por la propia identidad, hay una duda, siempre les relato que hay como tres caminos, ¿no? Que todos vamos a coincidir, qué es lo que decía Claudia, qué es lo que se resaltaba en la conferencia de prensa ayer, cómo son muchas las instituciones que terminan colaborando en esto. Pero hay tres caminos, por lo menos en todo caso de inicio, pensando en Mendoza. Una es por el lado de organismos de derechos humanos, no de abuelas en Mendoza, como es el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. ¿Sí? Entonces una presentación que es a través de un correo electrónico que rápidamente se puede encontrar en redes sociales y demás. Se da la información, se pide una cita, se atiende a la persona y de allí sigue el procedimiento. El procedimiento que es armar el caso, llevarlo a abuelas, abuelas contacta con nadie hace legajo, se sigue investigando y si hay datos para hacer la extracción, digamos, si hay motivos que en general es amplio el margen que sea para que se haya motivo, se llega al Banco Nacional de Datos Genéticos y se le dice a la persona de hacerse la muestra. Eso es por el lado de ingresar por organismos de derechos humanos, por estas organizaciones que sean que son nodos de abuelas o exabuelas. Lo que pasa es que en Mendoza no hay abuelas de Plaza de Mayo, uh-huh. Entonces el MED ha tenido esa función. Otra forma de ingresar es directamente ante la Comisión Nacional por el Derecho y la Identidad, ante la CONADI, que ahí lo tenemos en la Secretaría de Derechos Humanos, es decir, que es una vía directamente a través del Poder Ejecutivo Nacional, aunque CONADI tiene varias partes, pero el Poder Ejecutivo Nacional tiene la responsabilidad de funcionamiento. Entonces ahí también hay un teléfono, hay un correo electrónico, o desde acá de Mendoza podemos asesorar para hacer esos primeros datos, recopilar esos primeros datos para ingresar el caso en CONADI, que arma legajo, que hace investigación y que se llega al Banco Nacional de Datos Genéticos para hacer la muestra. Y una tercera parte, una tercera forma de entrar es a través de las unidades fiscales. En Mendoza no hay una unidad fiscal específica de apropiación, de investigación de apropiación, que es la que lidera Pablo Parenti, a quien vimos ayer en la conferencia de prensa, pero sí hay una unidad especial de investigación de delitos de lesa humanidad, que es en la que ha actuado Dante Vega, que hoy tiene a Daniel Rodríguez Infante encabezando los juicios por delitos de lesa humanidad por parte de la Fiscalía. Esta misma unidad también puede tomar estas presentaciones espontáneas por la propia duda de la propia identidad o por la duda de identidad de otra persona, y allí hace lo mismo, arma el caso, hace un informe, lo eleva a Parenti, se contacta con CONADI, se arma el legajo, llega al Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Cuál es la diferencia? Y Parenti fue muy claro en esto, y acá siempre somos muy claros en esto. En este caso, la persona que fue contactada, el nieto 131, accedió a hacer las muestras y hacer la muestra de datos genéticos, y ha sido todo un camino, por lo que relatan, muy, muy amable. Pero una vez iniciado a través de una unidad fiscal, ¿sí?, a través de un proceso con fiscalía, una presentación ante fiscalía, se convierte rápidamente en una investigación que las fiscalías tienen el deber de investigar y llevar adelante. Uh-huh. Entonces, ya los tiempos no los pone la persona, ¿sí?, que por la cual se está haciendo la consulta, ¿sí? No hay como menos margen para nos acercamos, hablamos, entablamos vínculos, ¿sí? Porque una vez que si una unidad fiscal, si la fiscalía dice, bueno, este caso tiene datos suficientes para hacer un caso de muestra, hay que proceder a hacerlo. Y primero se lo cita, porque se la cita a la persona, como sucedió con el nieto 131, que si accede sigue adelante, pero si la persona tuviera algún tipo de
resistencia, digamos,
reparo, uh-huh, ¿sí?, igual se va a seguir insistiendo hasta que se logre hacer, de manera voluntaria o compulsiva.
Porque el nieto 131 igual se hizo el análisis de ADN por orden judicial, ¿no?
Claro, había una orden judicial porque el caso debió judicializarse para poder ubicarlo, pero él accedió voluntariamente, claro, a hacer la muestra. Uh-huh. Lo que puede suceder es que digan no quiero,
y ahí es
y la muestra
otro paso
sea compulsiva.
Uh-huh. ¿Sí?
Cuando ya está en instancia judicial. Uh-huh.
De lo que se pueda también nuevamente comentar, ¿qué noticias o qué información hay en relación a la familia apropiadora? Digo, ¿por qué llega a esa familia en particular este bebé allá en 1978?
No, de eso no hay información, uh-huh, que circule, y eso sí te diría que tiene mucho más que ver
con lo judicial,
con una cuestión judicial. Pero bueno, en la medida en que no se devela quién es el nieto 131, tampoco se devela quién es la familia, uh-huh, y al revés. Uh-huh. Si develáramos quién es la familia apropiadora, estaríamos dejando expuesto al nieto.
No, pero sin develar las identidades. Pero yo te digo, sin develar, sí, las identidades, sí, digo, el nieto 131 fue entregado a una familia amiga de de alguien de las Fuerzas Armadas en aquel momento. ¿Hay alguna información sobre eso?
No es información, uh-huh, que estemos manejando aún. Uh-huh. No. Uh-huh. No.
Bien. Y de aquí en adelante, sí, ¿qué camino se abre para este nieto 131? ¿Qué pasos van a seguir, más allá de lo judicial, digo, en todo sentido?
Sí, sí. Sí. Y mira, lo primero que se busca es el contacto con la familia biológica. Un contacto que generalmente es cuidado, que es reservado, que no es público, que se conozcan, que se puedan ver. Por ahí estos primeros contactos son telefónicos, dependiendo también del grado de en qué situación emocional se encuentre la persona de identidad restituida, ¿no? Uh-huh. Entonces, primero con la familia biológica, después también llevando, en la medida que eso fluye y que va bien, se va dando un contacto con abuelas, por supuesto, como ámbito, como organismo específico, y porque además abuela trabaja desde hace 40 años para cada uno de los nietos y nietas que busca, toda la información que pueda llegar a recopilar para que el día que esa persona restituya su identidad la tenga a disposición. Pensemos esto, las abuelas son grandes, ya han fallecido muchas abuelas, muchas tíos, sí, claro. Tías, hasta hermanos, hermanas pueden haber fallecido. Entonces, abuela trabaja permanentemente, tiene un área que trabaja permanentemente en recopilar incluso hasta sus voces, dejarles cartas, escribirles cosas. Entonces, también hay un encuentro con todo eso a cajita, digamos, de cosas que las familias biológicas tengan preparados para cada nieto y para cada nieta. Eso es lo que sucede también. Y en general, lo que sucede es que el paso siguiente, en la medida en que el nieto o nieta quiera, se hace público. Se hace público porque así lo decide, porque se genera mucho esto de decir, bueno, si me encontraron a mí, se genera una empatía enorme que quizás si eran personas que no tenían mucho conocimiento de estas causas, dicen, quiero ayudar a ir a buscar. Entonces, si vemos las conferencias de prensa de abuelas, están plagadas de nietos y nietas de identidad restituida que laburan en abuelas, que se unen a abuelas, ¿no? Uh-huh. Entonces se une a eso. Y esto no en términos de lo personal, del proceso que va haciendo, pero siempre es con mucho respeto de los tiempos de la persona. Cuando hay, por supuesto, alguna urgencia porque se sabe que hay un familiar biológico que está, no sé, con edad muy avanzada o con alguna enfermedad que lo pone en algún riesgo, por supuesto que se intenta convenir con el nieto o la nieta recuperada un contacto más pronto, digamos, uh-huh. Por la biología misma, por claro. Lo que nos hace la biología misma. Y después, bueno, viene todo el proceso de cada nieto, cómo hace con su familia, cómo hace con sus cambios de nombres, cómo hace con los cambios registrales de sus hijos e hijas, si tienen. Bueno, son como procesos muy largos, pero lo importante es esto, digamos. Primero el contacto con su familia biológica, segundo el encuentro con todo lo que su familia biológica junto con abuelas hayan podido hacer y producir para ellos, para que tengan información de dónde vienen, de su origen, y el contacto con el colectivo en este caso de abuelas, de nietos y nietas de identidad restituida, que terminan siendo los primeros y principales espacios de contención.
Claro. Bueno, Natalia, muchas gracias por la charla y por estos datos, ¿eh? Muy amable por atendernos.
No, gracias a ustedes. Un abrazo.
Gracias, un saludo, chao, hasta luego. Hablábamos con Natalia Brite, la representante de la Secretaría de Derechos Humanos en la provincia. Me imagino el momento en el que un nieto o una nieta recuperada recibe su propia carpeta, ¿no?
Ay, no, es momento, muy movilizante, ¿no? Realmente pasan los años, seguimos encontrándolos y a veces nos conmovemos como si fueran los primeros, porque son un montón de historias las que nos faltan, ¿no? Es esto, saber que muchos de nosotras y nosotras podemos estar viviendo con nietos y nietas apropiados por la dictadura militar, víctimas del genocidio en Argentina. Así que es importantísimo este dato. Si ustedes tienen información, incluso lo que decía Brite, ¿no? Por terceros también se pueden iniciar denuncias cuando hay sospecha, cuando hay elementos que nos permitan por lo menos sospechar que puede ser hijo de desaparecidos, desaparecidas. Pueden comunicarse al MED Mendoza, el MED, Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, es medmendoza@yahoo.com.ar para conocer el procedimiento más detallado.
¿Papá cómo supo que es adoptado?
Se lo dije.